This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Desde el bar, edición Las Chivas. Las Chivas califican a la siguiente ronda de la CONCACAF Champions Cup. El América califica. Las Chivas ganan el partido. Bueno, pues así fue como narró el bueno de Orbstyle el pase final del América a la siguiente ronda de la Copa de Campeones de CONCACAF. Se hizo bolas y le dio una pequeña esperanza a cualquier aficionado que no haya visto el partido y que solo haya visto el final. Sabemos lo que sucedió realmente, que fue que el América gana el global 5-3 a pesar de perder el partido y avanza a la siguiente ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Y bueno, vamos a platicar un poco de eso, vamos a platicar un poco de Champions, vamos a platicar un poco de los uniformes de la selección mexicana. Y cuando digo un poco, pues va a ser un poco, porque hoy estoy nada más yo, no está Luis, y bueno, porque tenemos distintas ocupaciones el día de hoy. Yo me tengo que ir a Madrid en un ratito y eso complica un poco los tiempos, pero bueno, unos 20, 25 minutos aquí estaremos para tratar todos esos temas y bueno, mañana ojalá que podamos tener un episodio más completo, pero bueno, aquí estoy yo. Bueno, les recuerdo, como siempre, que nos pueden escuchar en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify y todo eso. Lamentablemente no tengo los comentarios, los tiene Luis, así que ya será mañana que los leamos. Pero bueno, entremos en materia para lo que vale. Creo que vale la pena arrancar de menos a más con la Champions League en el análisis de lo que pasó en la ronda de 16, en los octavos de final de estos partidos, que la verdad resultaron mucho más parejos, mucho más impredecibles de lo que sucedió en la jornada de media semana anterior, con pues una sorpresa, entre comillas, sorpresa para casi todos, menos para mí, porque yo había dicho que me parecía que el Atlético de Madrid iba a avanzar sobre el Inter de Milán, que el Inter estaba siendo sobrevalorado por los aficionados en general, los fanáticos de la Serie A, pero en general se hablaba del Inter como uno de los candidatos, algunos decían, a ganar la Champions. Para mí no era así, por plantel y porque la Serie A no tiene el nivel que tienen las otras ligas, y entonces los 16 puntos de ventaja que llevaba el Inter eran engañosos. Así terminó sucediendo, termina avanzando el Atlético de Madrid, y vamos a platicar de eso. Y del otro lado, bueno, pues hubo resultados más lógicos, aunque complicados, ¿no? Arranquemos con los partidos del martes. El Arsenal le gana 1-0 al Porto y termina avanzando en penales después del empate global 1-1. Un partido que se le complicó al Arsenal. La verdad es que fue superior, pero ligeramente. El 1-0 me parece que es un resultado que se ajustó a lo que pasó en el partido. Un Arsenal al que le está costando trabajo, bueno, jugar contra rivales que no tienen el estilo de la Premier. En la Premier está arrollando. También creo que, y esto lo hemos platicado mucho, es un equipo que no tiene, en cuanto a sus jugadores, obviamente, experiencia en estas rondas finales de competiciones europeas, y eso siempre termina por afectar. No es fácil, como lo hemos visto varias veces con el Manchester City, como lo hemos visto con el Paris Saint-Germain. O sea, no es fácil avanzar en estas rondas si no has ganado ya la Liga o si no has llegado a una final de la Champions. Entonces, para el Arsenal me parece que fue complicado, ¿no? Le costó trabajo contra un Porto que se defendió bien, tiró contragolpes, logró neutralizar a este Arsenal que juega tan bien el balón, logró mantener más posesión de la esperada contra un Arsenal que es un equipo que presiona muy bien, tira mucho del esfuerzo en la recuperación. Y a final de cuentas, si se inclina el Porto, que era un equipo pues obviamente inferior a priori, es por la... pues por los errores en los penales, ¿no? David Raya ataja dos, en el Porto pues hubo ahí errores obviamente en los cobros, termina pasando el Arsenal, que creo que es lo mejor para la competición, aunque la verdad es que hubiera sido divertido ver al Porto en la siguiente ronda, porque bueno, para que no estén los equipos de las ligas grandes siempre, ¿no? Y bueno, yo como aficionado del Tottenham pues obviamente prefería que perdiera el Arsenal. A final de cuentas avanza, no deja una gran impresión para la siguiente ronda. Vamos a ver a quién tiene que enfrentar. A priori parece pues un equipo con menos posibilidades que el Manchester City, que el Paris Saint-Germain, que el Bayern Múnich, que el Real Madrid, y parejo ahí con el Barcelona, ¿no? Creo que están más o menos ahí al mismo nivel, a nivel Champions, ¿no? A nivel Liga, a nivel Premier y a nivel capacidad, creo que el Arsenal está por encima, pero a nivel en la Champions es complicado. En la Champions es complicado si no tienes esa experiencia de haber pasado ya rondas, y creo que al Arsenal eso le puede costar trabajo. Del otro lado, el mismo día, el Barcelona, pues tiene una actuación más convincente de lo esperado, sobre todo al principio del juego, donde ya en 20 minutos ganaba 2-0, con un juego muy dinámico y con de los mejores minutos que se le han visto al Barça. Después, en cuanto le cae el 2-1, se le complica la situación, ya no se siente tan cómodo. El Napoli sale a presionar muy arriba, algo que bueno, que le funcionó por momentos, que tuvo le permitió tener posibilidades de empatar la eliminatoria en algún momento, incluso le logró quitar la posesión al Barça, pero a final de cuentas termina Lewandowski firmando el 3-1 y con eso la calificación del Barcelona en una serie, eso que sabíamos que no iba a ser fácil para ninguno de los dos, era de las más parejas, con dos equipos que no están en su mejor momento, pero creo que el Barça termina pasando con justicia, termina eliminando un equipo que fue inferior durante los 180 minutos, si los contamos como un conjunto, pero que tampoco, o sea, el propio Barça no nos da muchísimas certezas, ¿no? Es un equipo que, bueno, ya sabíamos que tiene debilidad en posiciones específicas, que tiene un equipo muy joven, muy interesante, jugadores muy jóvenes y muy interesantes. Cubarsí, se habló muy bien de él. Yo sé que los aficionados del Madrid están diciendo que cómo lo inflan a Cubarsí, no puede ser, pero la realidad es que es un defensa que por la edad que tiene se ve muy bien, se ve realmente muy bien. Ojalá que las lesiones lo respeten, esos cambios largos de juego, pues recuerdan a Rafa Márquez que además lo tuvo en el juvenil, ¿no? Creo que es algo que no se ha hablado mucho, pero que sin duda el mexicano debe tener alguna influencia en el central catalán, y es un jugador que tiene muy buena pinta. Y después está Lamine Yamal, que para mí es el jugador con más talento que ha salido en las ligas europeas desde Mbappé. Y es un jugador que si no se lesiona, si se desarrolla físicamente, que todavía le falta un poco, va a ser un jugador diferencial, ¿no? Y importante. Y bueno, después Fermín López, que jugó muy bien también en el partido. Y acompañados por esos jugadores veteranos, que ahí es donde creo que el Barcelona cogea un poco más, ¿no? Gundogan, que está jugando muy bien, ciertamente. Pero después Koundé, lateral derecho, Rafinha, Lewandowski, que ya no es lo mismo que antes, Christensen, que es un jugador ahí promedio. O sea, yo creo que a nivel calidad, el Barça sí está un paso detrás de otros candidatos en Champions League, sobre todo los que jugaron en el partido de media semana anterior, ¿no? Y el Napoli, bueno, pues en su tendencia descendente, ¿no? Que mostró desde la temporada pasada, que donde dominó por completo la Liga Italiana, y bueno, pues esta temporada, digo, yo no llegaré a lo que decía Luis, que que por la salida de Chucky, que hacía el trabajo sucio, yo no estoy seguro de eso, pero sí es verdad que jugadores como Kvaratskhelia o como Osimhen no están al mismo nivel. Los dos de medio campo, Lobotka y Anguissa, que el año pasado formaban un tándem muy dinámico, este año están en menor nivel. Y bueno, el Barcelona avanza y vamos a ver quién va a ser su rival. Y después vamos a los partidos de ayer. El Dortmund elimina al PSV Eindhoven en un partido en el que, francamente, digo, es mejor el equipo alemán durante la primera mitad, pero en la segunda mitad pierde los papeles. El PSV está muy cercano a empatar el partido, esa es la realidad. Fallan Luke de Jong, una jugada increíble, ya cerca del final, y en la contra les anota el Dortmund y los elimina, ganándoles 2-0. Fue un partido en el que no vale mucho la pena analizarlo más allá del resultado de lo que hemos hablado, porque bueno, son dos de los equipos más débiles que había en el torneo, eso creo que está clarísimo, y me parece que ninguno de los dos, bueno, el Dortmund ahora no tiene realmente ninguna oportunidad contra el equipo contra el que le toque, ¿no? Quien quiera, cualquiera que este sea, es un resultado decepcionante. Para el PSV, por otro lado, Chucky entró al medio tiempo. Es raro porque había jugado de titular prácticamente todos los partidos. Ahora lo mandaron a la banca. Entró, no lo hizo mal, tampoco fue muy, muy diferencial. El PSV se vio mejor con él, pero bueno, con eso queda fuera en su ida a la Champions. De hecho, la Champions League se queda sin mexicanos tras la eliminación del Porto con Jorge Sánchez y la eliminación también del PSV con Chucky Lozano, ¿no? Una lástima, pero también era bastante de esperarse lo que sucedió. Y después, en el último partido, el que habíamos hablado, el de Atlético de Madrid contra Inter, un partido complicado, un partido jodido, un partido de cholescamente del Cholo Simeone, pero donde me parece que el Atlético es superior. El partido se juega a lo que quiere el Atlético de Madrid a partir del gol del Inter, a partir del gol de Di Marco. Al principio había sido un partido parejo y cerrado con el Atlético, insisto, mejor creo. Pero a partir de que anota el Inter, se va encima el Atlético de Madrid, logra empatar inmediatamente con un gol de Griezmann. Y después, buscando sin desesperarse, a diferencia de lo que ha pasado otras veces con el Atlético de Madrid, el Cholo, sobre todo en estos últimos años, en instancias definitivas donde no juegan al nivel que bueno, podría presuponerse el plantel, esta vez con un plantel muy inferior al que han tenido en otras circunstancias, me parece que son superiores al Inter, también por el tipo de partido, ¿no? Porque ellos tienen que ir a remontar la desventaja, pero bueno, terminan presionando, terminan con Memphis Depay empatando el global ya muy cerca del final. Después el tiempo extra, obviamente, muy cerrado con pues pocas opciones de los dos lados. Ya la segunda mitad del tiempo extra, el Atlético tirado atrás y el Inter manejando la pelota ahí más o menos. Pero bueno, creo que al final, en el conjunto de los 180 minutos, es justo el empate global. Es justo el empate global. Y en los penales, pues define el Atlético, ¿no? Como podía ser cualquier cosa, pero termina pasando el Atlético de Madrid, en lo que pues resulta un resonante fracaso de la Serie A en Champions League este año. Ya les habíamos dicho el año pasado, para nosotros, para mí, tenía mucho que ver el que hubieran metido a tantos equipos en instancias finales con un calendario muy fácil. Esta vez el calendario y la actualidad de los equipos no les favoreció tanto y los resultados pues estuvieron a la vista, ¿no? Y por otro lado, pues los tres de España avanzaron, ¿no? Que digo, no voy a decir que contra todo pronóstico, porque era posible que pasaran tanto Barça como Atlético, pero eran eliminatorias complicadas las que tenían, lograron avanzar, y eso pues le da un poco de respiro a una liga española que la verdad también ha perdido calidad en los últimos años, ¿no? Yo tenía una discusión en Twitter, como de costumbre, con algunas personas el día de ayer, porque puse que el Inter era una mentira y que se demostró, que me decían, el Inter está dominando su liga, 16 puntos de ventaja, no ves los partidos, ¿cómo puede ser? A ver, es que la Serie A, a nivel calidad, no es desde hace muchos años lo que era antes, ¿no? Me decía alguien, pero es que la Serie A no está tan mal, compite por ser la tercera mejor con la Bundesliga. Sí, claro, hace 20 años, si le decías a los italianos que la Serie A iba a ser la cuarta mejor del mundo o de Europa, se hubieran dado un tiro, porque era la liga que dominaba por completo, ¿no? O sea, recordemos cuando juegan la famosa final de Estambul, el Milan contra el Liverpool, perdón. Si uno compara los planteles, el Milan era infinitamente superior. Después pierde porque así es el fútbol, ¿no? Y eso tiene 19 años de eso. Pero pierde porque, bueno, el fútbol es muy raro. Pero la realidad es que jugador por jugador, el Milan era el mejor equipo del mundo, ¿no? Y después, dos años después, la gana, ¿no? Con ese gol de Pippo Inzaghi, de nuevo al Liverpool. Así que el declive de la Serie A es claro. A nivel calidad individual, creo que ha repuntado un poco en los últimos dos años, pero todavía sigue en gran desventaja. Tácticamente sigue siendo la mejor liga del mundo para mí. Tiene grandísimos entrenadores y tiene innovaciones tácticas que no se ven en otro lado. Y que además, bueno, es también un poco por esa falta de calidad que los equipos tratan de paliar paliarla tácticamente, pero la realidad es que la Serie A no es para nada lo que era, y que un equipo sea líder por 16 puntos no significa nada en el contexto europeo, no significa mucho en el contexto europeo, y ahora pierde en una serie pareja, muy pareja, contra el cuarto lugar de la Liga Española, que no está jugando particularmente bien. Y sí, me decían que el Porto le hizo juego al Arsenal y que por que ahora que la liga portuguesa va a ser mejor que la inglesa porque el Arsenal es líder. Yo eso lo atribuyo a que el Arsenal no está para nada acostumbrado a llegar a estas instancias. Este Arsenal, ¿no? Otros Arsenal, por supuesto que sí. Pero bueno, con eso ya dejamos de hablar de Champions League. Ya hablaremos de eso, por supuesto, cuando sea el sorteo de la Champions de la siguiente ronda, que yo creo que es el lunes. O mañana, ya no estoy seguro, pero no importa, cuando sea lo hablaremos. Pero por lo pronto hagamos una pausa y después iremos con el verdadero fútbol, el fútbol champán. No tengo voz, iba a ser la canción de la Conca Champions. La Conca Champions. Vamos a la pausa. Y bueno, regresamos a la pausa con el triunfo del Guadalajara, que avanzó. No es cierto. El triunfo del Guadalajara en el partido de ayer. El América avanza, a final de cuentas, en el marcador global. Me parece que en el conjunto de los 180 minutos avanza con justicia. O sea, creo que no hay muchísimas dudas al respecto. Pero el discurso ahora que se va a dar, que se puede decir, es que el Guadalajara sale con la cabeza en alto y eso le permitirá a sus aficionados tener algo más de esperanza. Yo aquí no soy nadie para tirarles la esperanza, pero lo voy a intentar porque lo que vi ayer no me pareció como para llenarme de esperanza realmente, ¿no? O sea, yo creo que el América sale muy confiado, sale pensando que iba a ganar con la camiseta, con los tres goles de ventaja, que iba a ser fácil, que no iba a tener mayor problema. Se encuentra con unas Chivas que tampoco es que fueran increíblemente dominantes en la segunda mitad, y creo que eso es en la primera mitad, perdón, y creo que eso es importante también de decir. O sea, me parece que no es que el Guadalajara haya jugado mucho mejor que el América en la primera mitad. Para mí ni siquiera es que haya jugado mejor que el América en la primera mitad. Pasa que tiene punch, ¿no? Viene ese gran centro de Mozo, hay que decirlo, ofensivamente Mozo, que ya vamos a hablar de él ahora, le tira un bombón a Kate Cowell, que resuelve bien de cabeza. Después el gol de Ricardo Marín, en el que, en mi opinión, Malagón está muy mal parado, está muy, muy mal acomodado a su derecha, y la pelota le entra por una zona que, si hubiera estado bien parado, no hubiera sucedido. Y de pronto el Guadalajara se encuentra con la posibilidad de empatar el global, ¿no? De empatar un global sorprendentemente, ¿no? Y eso hay que hablar bien de la determinación y que salieron sin bajar los brazos, pero también hay que decir que el Guadalajara tampoco es que haya jugado muy bien, ¿no? En esa primera mitad. Yo no soy muy fan de utilizar estadísticas para explicar ese tipo de cosas, pero en este caso, digo, es interesante ver que la posesión del balón fue de 63% para el América. El América tiene 8 tiros totales, el Guadalajara solamente 5, 2 a puerta del Guadalajara, que son los dos goles, hablando del punch. El América tiene 0 a puerta. Creo que eso también determina en buena medida lo que sucedió en el partido, ¿no? Más allá de que el resultado, que a veces engaña un poco, pues le daba la ventaja al Guadalajara, ¿no? Para mí fue un partido que fue muy parejo. Esa es la realidad, y en el que el Guadalajara es afortunado por llevarse la ventaja. En el segundo tiempo, sin embargo, el América sale más aplicado, también cuenta con esa dosis de suerte, ¿no? O sea, si hablábamos de que en la primera mitad el Guadalajara es quien quien tiene el punch, que tiene, no la fortuna, porque al final resuelven bien sus jugadores, pero cuenta con ese punch de sacar el resultado. El América se encuentra con un autogol inconcebible de Alan Mozo, literalmente inconcebible. Digo, yo no sé cómo los jugadores de Chivas los aficionados de Chivas pueden explicar eso, en el que pues Mozo trata de despejar y mete el balón directamente. Si hubiera sido cualquier otro futbolista que no fuera tan querido por su afición, lo hubieran acusado de haberse vendido. Obviamente no fue así, fue un error, pero fue un error además de los que Mozo comete típicamente, y es lo que hemos estado diciendo desde hace años aquí. Mozo es un lateral ofensivo que puede ser muy bueno, de hecho lo demuestra tirando dos centros para gol en el partido de ayer, pero que comete unas cagadas brutales de tanto en tanto. Y que eso no te hace confiable, no te lo hace confiable para jugar en el máximo nivel, ¿no? Y así como lo vemos a veces equivocando pases en su propio tercio del campo o entregándose en una jugada de contragolpe, como sucedió en el primer clásico, ahora mete este autogol que es un cortocircuito. Esa es la realidad. Es un cortocircuito el autogol de Alan Mozo y mata a Chivas. Mata a Chivas porque anímicamente no es lo mismo saber que estás a un gol de poder avanzar que volverte a encontrar a dos con el rival mucho más metido en el juego, con el impacto anímico para el América de haber logrado empatar con un gol así de absurdo, de haber logrado acercarse con un gol así de absurdo, y el Guadalajara pierde el foco y el América termina empatando el partido con una jugada en la que Diego Valdés le da un gran pase a Sendejas que solamente tiene que definir. Antes de eso había hecho una gran tapada a Wally en esa misma jugada. Y con eso pues el partido realmente se acabó, ¿no? O sea, a partir de ahí América empieza a manejar el juego. Guadalajara pues busca con eso, con la garra que la verdad mostró, que mostró la verdad amor propio, y eso sí hay que aplaudírselo a las Chivas. Y terminan metiendo el 3-2 para darle algo de esperanza a su afición con un remate del Piojo Alvarado que se traga Malagón terriblemente. Un Piojo Alvarado que además para mí fue el mejor en la cancha. Yo debo decir que el Piojo, creo que, bueno, y Diego Valdés, ¿no? También del lado de América, que también jugó muy bien. Pero creo que el Piojo ha encontrado una forma futbolística que no tenía antes del Mundial. O sea, creo que yo fui muy crítico de que lo hubieran llevado al Mundial y de cómo jugó en el Mundial. Creo, sin embargo, que haberlo llevado le subió la confianza de una manera que le permitió asumir un rol mucho más protagónico en Guadalajara a partir de ese momento, ¿no? Y el Piojo que hemos visto después de la ida al Mundial comparado con el Piojo que se veía antes es otro jugador. O sea, ahora, digo, yo no me atrevería a criticar a Jimmy Lozano por haberlo llevado a esta lista de 23 y haber dejado a Chino Huerta. Yo sé que, y cuando StatsKick sacó la comparativa, la gente criticó, es que juegan distintas posiciones. No juegan distintas posiciones, juegan la misma posición en distintas bandas, pero si llevabas a Chino Huerta, podías poner a Chucky Lozano a jugar por derecha, ¿no? Y a Quiñones por izquierda. Decide llevar a Alvarado y me parece que está bien, ¿no? O sea, a mí me gusta más un jugador como Chino Huerta, un extremo más vertical, con más encarador. Es un tipo de jugador que a mí me gusta. El Piojo Alvarado es más de pases filtrados, más de tirarse en diagonal, que está bien, ¿no? Es un jugador que te permite hacer eso, ¿no? Y creo que está en un momento de forma suficientemente bueno como para justificar su llamado en lugar de Huerta. Y a final de cuentas, ya me desvié. Y después del otro lado, hoy vimos también un poco las limitaciones de Malagón, ¿no? O sea, si a Ochoa le meten esos dos goles que le metieron a Malagón, lo estarían recontramatando, diciendo la coladera, volvió a mostrar sus falencias. ¿Cómo puede ser que ese jugador, ese anciano, sea el portero de la selección mexicana? Y lo que pasa con Malagón es que es un buen portero, ¿eh? No, aquí no se dice otra cosa y está bien que lo convocan a la selección. Pero a la América le llegan muy poco. Esa es la realidad. Entonces, pues no podemos ver, no tenemos una muestra suficientemente grande como para ver cuál es el nivel real de Luis Ángel Malagón. Y ahora, la realidad es que colabora en los dos goles, en dos de los tres, perdón. El segundo es un error de colocación, está mal parado, y por eso después no llega al remate de Marín, que tampoco es que estuviera muy colocado. Y el tercero es un error claro, ¿no? O sea, no, salta hacia abajo, como me decían cuando yo era portero a veces, que también de esos errores particularmente no cometía otro tipo de errores yo, pero sí te decían a veces cuando no saltabas lo suficiente o cuando hacías como que saltabas, pero en realidad te quedabas en el suelo, que saltabas hacia abajo. Pues Malagón saltó hacia abajo y no logró rechazar con fuerza el remate de Alvarado, que se termina colando, y muestra que no es el portero que muchos dicen que es. Y esos que dicen que es, lo dicen porque no les gustó Ochoa, no tanto porque el propio Malagón los impresione. Pero bueno, ya habíamos dicho que han dicho que Acevedo, han dicho que Cota, han dicho que Corona, ¿no? Y siempre lo dicen porque lo que pasa es que no les gustó Ochoa. Y llegará el momento en el que Ochoa no sea el mejor portero mexicano. Y ese momento llegará pronto, seguramente. Pero por el momento no lo es. No es, o sea, lo es, pues. O sea, Ochoa sigue siendo el mejor portero mexicano. Malagón no lo ha pasado, Malagón no está en mejor momento, simplemente le llegan mucho menos a un América que es una máquina, ¿no? Y creo que, ya para concluir un poco con esto, con este análisis del partido, creo que es un resultado que es, digo, le da moral a las Chivas, pero es un poco traicionero para la percepción de la afición, ¿no? O sea, yo estoy absolutamente en contra de que corran a Gago. O sea, yo creo que Gago se tiene que quedar sin importar los resultados de estos clásicos. Pero si estuviera a favor de que corrieran a Gago, este resultado me hubiera molestado mucho. Porque me parece que es un resultado engañoso, con un América confiado, que en el trámite del partido no fue inferior. Guadalajara por lo menos logró competir de igual a igual esta vez. Pero temo que van a llevarse una sorpresa muy desagradable en el siguiente clásico del fin de semana. Porque el América va a salir bien, va a salir enchufado y va a volver a ganar. O sea, creo que eso es lo que va a pasar. Y no es por una cuestión de falta de preparación del técnico. Creo que es una cuestión de plantel y de que el América es mejor equipo y que si sale enchufado es superior, ¿no? Igual me equivoco, porque el fútbol es impredecible, pero esa es mi impresión, ¿no? O sea, si había un partido trampa, entre comillas, para el América, era este, porque iban a salir confiados, ¿no? Después del 3-0. Creo que van a salir a tope en el último partido, en el tercer clásico, y van a terminar ganando. Quizás hubiera sido mejor para Chivas, entre comillas, haber perdido fácil este y que el América saliera confiado en la liga, ¿no? Donde Guadalajara se está jugando todavía más. Creo que no será así, pero bueno, ya lo analizaremos en el momento que suceda. Y después cerrar con la presentación de las camisetas de la selección mexicana, ¿no? Que bueno, finalmente salieron las fotos, ya estará a la venta, me parece que dentro de 2 días. Aquí en España, lamentablemente, salen el 8 de abril, y ahora digo por qué lamentablemente. Y la reacción fue casi unánimemente negativa, ¿no? Dijeron que las camisetas eran horrorosas, que cómo podía ser, que Adidas estaba burlando de la selección mexicana y de los aficionados y de la federación. Yo tengo un punto de vista. Yo comparto parte y difiero en parte, ¿no? Me parece que la camiseta del Pavo Real está bastante bonita. O sea, es guinda. Ya muchos pedíamos ese tiempo una camiseta guinda. Es así, tiene un diseño único para México. Parece así como de los guerreros aztecas, ¿no? Ya sé que a la gente no le gusta la parte étnica y los estereotipos. Yo tampoco soy tan fan. Pero bueno, me parece que tiene una intención detrás esa camiseta. Y no se ve mal. La verdad es que para mí no se ve mal. Yo, si me la regalan o si de algún modo logro conseguirla a un precio razonable, seguramente me la compraré, porque me parece bonita para ir al gimnasio, para ir a los partidos de la selección como fan, no yendo trabajando como periodista. El problema fundamental de esa camiseta es que es la camiseta de local, y eso me parece absurdo. O sea, tienen que sacar una camiseta verde. Yo creo que si se hubiera presentado esa camiseta como la equipación, como dicen los españoles, visitante, hubiera sido, a la gente le hubiera gustado. Hubieran dicho, ah, qué buena camiseta, por fin se vuelve el guinda para la camiseta de visitante, es una camiseta atrevida, con un diseño distinto. Me parece que, además, la gama de colores está bien, ¿no? O sea, los vivos son en blanco, al principio me parecía que eran en verde, pero es por el filtro que usó la federación. Ya una vez visto estos videos, los vivos son en blanco, está bien la camiseta. Si hubiera sido de otra selección, nos hubiera parecido que estaba bien, ¿no? El enojo, y es un enojo que para mí es totalmente justificado, es porque es la camiseta de local. Y la camiseta de local para mí y para todos tiene que ser siempre verde. Yo entiendo que Adidas, en un movimiento promocional, quiere dejarla verde para los mundiales y entonces que la gente diga, ah, ya salió una verde, vamos a comprar. Y funciona el movimiento, lamentablemente, pero yo creo que la camiseta de local siempre tiene que ser así, siempre tiene que ser en verde, en el verde que quieran. Bueno, no el que quieran, porque ahora vamos a hablar de la otra, pero en un verde, pues, relativo a México, ¿no? En un verde cercano al verde bandera, ¿no? Aunque tenga alguna variación de tonos, como ha pasado en los últimos uniformes, bueno, y en los anteriores también, ¿no? Creo que ese es el problema de la camiseta guinda, ¿no? Para mí, la camiseta guinda es bonita de por sí, ¿no? Y es original y está buena y los colores están bien. O sea, yo creo que es una camiseta que está bien por sí misma. El problema es eso, es el mensaje, ¿no? La otra para mí es la que no tiene dónde, por dónde agarrarse, ¿no? Es como gris con medio verde, como con dibujos verdosos y vivos en verde fosforescente. Esa no se agarra de ningún lado, ¿no? Es el, me gusta el digamos, como el trazado, ¿no? Es que se me va la palabra de cómo se dice, ¿no? O sea, como el dibujo que tiene, que es en dos tonos más o menos parecidos y que se ve bien, ¿no? O sea, es eso también como un poco como Códice Azteca. Pero todo lo demás es horroroso. Los colores son horribles, horribles. Así gris con verdoso y después verde fosforescente en los vivos. Es horrenda. No sé los colores, los números, no sé de qué color sean. Pero no, es horrible. No hay por dónde agarrar esa blanca, ¿no? Es así, yo no me la pondría ni aunque me la regalaran, ¿no? Se la daría ni en más. Y lamentablemente hubiera estado muy bien si esa camiseta hubiera sido verde, ¿no? Y la otra guinda y ya está, ¿no? Los colores tradicionales, además, de la selección mexicana, ¿no? O sea, recordemos que México jugó de guinda como uniforme titular hasta México 70. Esa fue la camiseta titular de México, ¿no? Ya a partir de 74 se empezó a usar el verde como el uniforme más local. En 70 se... Sí, el verde era local, pero se varió, ¿no? Y el partido contra Italia, la derrota contra Italia en cuartos de final, es con la camiseta guinda. México juega con guinda y con pantalón azul, que eso es lo que me hubiera gustado también en este caso, ¿no? Que el pantalón fuera azul. Pero si eso, si hubiera sido verde y guinda, maravilloso. Nadie se hubiera quejado. El problema es que es guinda y gris fosforescente y la gente dice, ¿pero qué es esto, no? Y más aún que cuando uno compara con todas las otras camisetas de todos los otros equipos que presentó Adidas, México es el único equipo que no tiene una camiseta de su color real. Y pues eso es absurdo, francamente. Y bueno, creo que con esto cerramos este episodio de Desde el VAR. Espero que les haya gustado mi melodiosa voz y ya mañana volveremos con algo más normal, supongo. Supongo, porque yo tengo una serie de reuniones, a ver qué pasa. Pero bueno, en fin. Por lo pronto, les recuerdo que mi Twitter es @martindelp, Martín Delp. El del programa es Desde el VAR Pod, Desde el VAR Pod. Y el Telegram es Desde el VAR Podcast. Muchas gracias y nos vemos mañanita. Chao, chao, chao.